Estábamos queriendo hablar contigo desde ayer sobre este tema de las listas de... ¿Finalmente vas a ir a Parla Sur, diputado?
Ese es el compromiso que ya habíamos conversado con el líder en octubre del año pasado, de apoyar todo lo que es su candidatura. Y obviamente yo había accedido para ser el número uno en la lista por el Parla Sur. Ese es el acuerdo que llegamos con el líder y estamos todavía en esa línea.
¿Y cuándo, hasta cuándo hay tiempo para la inscripción y la lista definitiva? Porque ayer hablaba con Nelson Argaña y me decía que él iba a ser el número uno y que vos todavía estabas en duda de si iba a ser número dos o que vos querías ser de Senavita. No sé, una cosa así me estaba diciendo.
Bueno, yo tengo una conversación con el líder, con el que maneja el movimiento, que es Marito Abdo Benítez.
Sí.
Yo con él directamente tengo que tratar, ¿verdad? Y es una persona que respeta su palabra independientemente de todos los comentarios, ¿verdad? También se había mencionado que se iba a abrir las listas del Parla Sur, cosa que no es cierto. Autorizado por el mismo Alderete, que es el jefe de campaña nacional. Es decir, no, hay que ver un poco bien de dónde proviene la información.
Ajá, claro. ¿Y cómo es una la lista para el sur es lista nacional?
Es lista nacional y es lista única.
En el caso de Marito es lista única nacional, ¿verdad?
Así es.
Ajá. O sea que hay, ¿y cuántos son los que tienen representación ya de diferentes lugares o todavía no se conformó definitivamente esa lista?
No, todavía. Eso lo maneja obviamente el comando central y más que nada el líder. Por algo es el líder del movimiento, él toma las decisiones. Nosotros tenemos, hoy son 18 los parlasurianos que están dentro de nuestro gobierno, de los cuales 11 pertenecen al Partido Colorado.
Sí. ¿Cuál es la función para que el oyente que está escuchando y pueda entender, cuál es la función de un parlamentario del Parla Sur?
Y es como una especie de embajada que sigue los lineamientos de relaciones exteriores. En este caso, yo creo que nunca han tenido ellos y le han dado importancia a los parlasurianos a ese puesto en el sentido de tener que rendir a la ciudadanía, que es lo que están haciendo, pero han logrado muchas cosas. Por ejemplo, la Costanera Norte actualmente que se hace fueron con fondos del FOSEM, son proyectos que se presentan y que ellos mismos convalidan con sus pares de tanto de Brasil como de Argentina. El FOSEN es un fondo en donde Argentina y Brasil, como son los mayores, aportan tres veces más que Paraguay y Uruguay, que son los de menores recursos, y son fondos que no tienen una devolución, son créditos no retornables. Por eso recalco que todo lo que sea esa parte social se maneja muy bien a través del Parla Sur para que no haya tanta asimetría entre los países grandes, como los que mencioné, y los países chicos que integra Uruguay y Paraguay. Otro de los grandes logros es, tenemos que reconocer que los parlasurianos de tanto de Brasil como de Argentina pertenecen, son de la Cámara Legislativa, y en el caso ya en el año en donde Paraguay pasó a obtener, en vez de 120 millones de dólares, empezó a obtener 360 millones de dólares de Itaipú, fue también por el lobby que hicieron los parlasurianos con sus pares, es decir, entre ellos se conocen, y fue más fácil ir a Brasil para pedir lo que obviamente el gobierno de Lula estaba reconociendo, que Paraguay tenía que recibir mayores aportes de Itaipú. Es decir, todo ese relacionamiento fino que también tiene la Unión Europea. La Unión Europea tiene un Parlamento Europeo en donde ellos se reúnen más de seguido que lo que sería reuniones con los cancilleres. O sea, las reuniones de los cancilleres son ocasionales sobre temas puntuales, pero sin embargo siempre el parlasuriano puede estar haciendo la previa, puede estar haciéndolo, llevando adelante los proyectos que atañen a estos países.
Claro, ¿cuántos representantes tenemos actualmente nosotros?
18.
18 parlasurianos. Ajá.
Así es.
¿Y se reúnen dónde, cada cuánto, cuántas veces por
La
semana?
sede central, como si fuera la Confederación Sudamericana de Fútbol, que está acá con sede en Paraguay, la sede central del Parla Sur está en el Uruguay.
en Uruguay.
Pero las delegaciones suelen transcribirse. Tengo entendido de que este año le corresponde a Brasil la presidencia pro tempore, como ellos le llaman. Y bueno, a partir de allí se realizan las diferentes reuniones, pero la sede principal es en Montevideo, Uruguay.
Claro, ahí se sesiona, vamos a decir.
Así mismo. Inclusive te adelanto que veníamos ya conversando con el ingeniero, asistí a dos reuniones en donde vinieron gente del Comité de Infraestructura de Obras del Mercosur planteando qué hacer, porque hoy día ya nos dieron la plata para la Costanera Norte. Sin embargo, es un gran clamor de los ciudadanos las compuertas que permitan que cuando suba el río el agua no ingrese y ellos tengan que volver a salir de sus lugares, ¿verdad? Y eso es lo que estamos asistimos la vez pasada con el ingeniero Canese. Vamos a pugnar para que a través del Mercosur se consigan los fondos para que esas compuertas se puedan realizar y la gente definitivamente, por más que haya una subida de ya la costanera va a ser como un muro de contención y al cerrar las compuertas el agua no entra para los ciudadanos. Es decir, vamos a tratar de lograr ya que esto sea en una forma definitiva, todo eso y muchas otras cosas, intercambio comercial, intercambio, nuestra carne cada vez está ganando mejores mercados, eso todo fortalece a través de una buena gestión.
Claro.
Y un tema muy importante que hoy leí en las noticias, ya se va a firmar el convenio para que exista un tren que va a unir el Océano Atlántico hasta el Pacífico, va a pasar por Brasil, va a pasar por Bolivia y va a terminar en Perú. Y acá la gran negociación que pueden hacer todos los palasurianos justamente con la gente del Brasil es lograr una conexión. Imagínate lo fácil que sería, porque nosotros tenemos que abaratar costos para la salida de nuestros productos.
Claro.
Y lograr una vía, una conexión a este tren que va a ser de gran importancia para llevar los productos, y hoy día sabemos muy bien que el mercado mayoritario está en Asia, entonces va a ser fundamental. Por eso no hay que minimizar el trabajo del Parlasur. Lo que hay que hacer es hacer un trabajo serio, coordinado, y poner a la ciudadanía que conozcan cuáles son los logros que uno consigue a través de este parlamento.
Claro. Si vamos a comparar con otros mercados, por ejemplo, u otras integraciones, otros países que se han integrado en grupos, ¿en qué estado está el Mercosur en comparación a esos órganos?
Y es difícil porque nosotros somos latinos, siempre nos estiramos. Mientras la comunidad europea está haciendo mucho esfuerzo y han conseguido muchos logros, o sea, ellos en líneas generales, también el mercado asiático, nosotros siempre tenemos la gran asimetría de dos monstruos, uno Brasil y otro mucho más pequeño pero también importante como Argentina, y dos países muy pequeños que somos Uruguay y Paraguay. Entonces digamos todo lo que podamos hacer en beneficio de los países pequeños, los países grandes llevan. Ejemplo, hoy día, gracias a una buena política de Estado, tenemos muchas maquilas y la gente viene de Brasil a Paraguay, y eso, a través de las reglas del Mercosur, vuelve a ingresar al mercado grande brasilero, pero con muchas bajas de impuestos. Eso genera mucha mano de obra. Es decir, nosotros tenemos que ver las ventajas que tenemos de crear un mercado común entre los países latinos.
Claro, hay que tener en cuenta que Paraguay, como socio fundador, se hicieron acuerdos, inclusive el acuerdo de Asunción se hizo acá, otro acuerdo en Brasilia, otras firmas se hicieron. ¿Se van cumpliendo los procesos o los plazos?
Se van cumpliendo en forma lenta, realmente, ¿verdad? Porque vuelvo a recalcar, acá priman siempre los intereses. Nosotros, insisto, somos un país mediterráneo, gracias también a las gestiones tanto de la Cancillería como de la gente que pertenece, porque recalco, acá la importancia del Parlasur es el relacionamiento, es decir, los legisladores argentinos, brasileros, paraguayos, uruguayos, son todos conocidos, amigos. ¿Por qué? Porque participan de reuniones normales. Entonces, cuando hay problemas, por ejemplo, que nos quieren subir un impuesto a las hidrovías, cuando hay materias primas que no quieren dejar pasar y nuestros productos tienen que salir al exterior porque eso genera mano de obra y también genera divisa para nuestro país. Es ahí donde entra esta delegación a consensuar, a tratar de alivianar los intereses que se fomentan entre cada país, ¿verdad? Entonces, yo creo que por ahí también poco pasa la gestión que tiene que hacer cada uno de los parlasurianos. Y el gran error, probablemente el gran error de muchos de ellos fue no dar a conocer cuáles son los trabajos que están realizando.
Claro, eso justamente, por eso te estoy llamando a, y después le voy a llamar a un parlasuriano actual para ver cómo se cierra este periodo, qué es lo que ellos hicieron, porque vos me estás hablando de la de lo que de aquí en adelante, cuando seas electo parlamentario del Parlasur, vas a plantear, o que existe la posibilidad de plantear, o qué se puede hacer. Pero ¿qué se hizo hasta ahora?
Claro, y ellos con más razón todavía, porque son los que están en el día a día. Yo hasta ahora soy legislador, ¿verdad? Sí, y sí. Lo digo con mucho respeto. Claro. Pero ya tengo una visión de cuál sería, para qué me quiero ir al Parlasur, para qué quiero pugnar. No es solamente para decir me quiero ir para calentar la banca. No. Tenemos que ir por cosas concretas. Yo creo que a través de mi gestión parlamentaria hemos sacado más de 56 leyes, bastante importantes algunas, y eso es lo que el ciudadano, cuando pugna por un cargo, tiene que rendir su gestión ante la ciudadanía para que le premie o le castigue con los votos.
Claro, claro, así mismo. Bueno, y esperemos entonces, ¿cuál es el cronograma de inscripción de candidatura o listas en el Partido Colorado?
Para el Partido Colorado hasta el martes al mediodía, a las 13 horas, creo que es la inscripción final, el martes 3 de octubre.
Sí.
Y posteriormente entra en un proceso de tachas y reclamos, etcétera. Ya es interno del Tribunal Electoral Partidario. Y posteriormente, obviamente, ya cada uno empieza la campaña en los cargos que ha sido designado.
Claro, claro. ¿Eso lleva un plazo de una semana otra vez el tachas y reclamo?
Aproximadamente 15 días.
Tengo entendido,
esos ya son detalles que maneja más que nada. Son los apoderados que tiene cada movimiento, ellos son los encargados de cumplir los plazos procesales, ¿verdad?
Claro, claro. Bueno, eso queríamos saber, diputado. Gracias por el tiempo, muy amable.
Hasta pronto.
Ok, adiós. Hasta luego. El diputado Dani Durán, que también confirma...